Edith Wharton, programa 25.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.
Muy queridos amigos, como todas las semanas los saluda nuevamente Leonor Cortina. En esta época en que la lectura como principal forma de entretenimiento ha sido sustituida desgraciadamente por la televisión, poco se sabe de un fenómeno muy interesante que se dio en el siglo XIX. La lectura de novelas y de libros de viajes alcanzó entre el público femenino un éxito sorprendente. Según comentaba el escritor francés Stendhal, en las ciudades de la provincia francesa, las mujeres llegaban a leer de 5 a 6 libros por mes y en ocasiones hasta 15 o 20 títulos. El gusto por la lectura despertó en muchas mujeres la vocación por la escritura. Por algo se dice, y con gran verdad, que en casi todo ávido lector hay una secreta vocación de escritor. Y esto lo demuestra el hecho de que en el siglo XIX fueron muchas las mujeres, sobre todo en el mundo de habla inglesa y francesa y también de lengua hispana, que tomaron la pluma para escribir novelas, testimonios de viajes y todo tipo de relatos. Algunas de estas escritoras alcanzaron un éxito tan sorprendente que sus obras se contaron entre lo que conocemos como bestsellers, es decir, los libros más vendidos del siglo XIX. Y lo que es más, después se convirtieron en obras de lectura obligada. Bastaría mencionar tan solo algunas cuantas escritoras entre las más famosas: la francesa George Sand, la inglesa Jane Austen, las famosas hermanas Bronte, las norteamericanas Louisa May Alcott y Harriet Beecher Stowe. Este programa lo voy a dedicar a una escritora prácticamente desconocida en el mundo de la lengua hispana, la norteamericana Edith Wharton. Me interesa ocuparme de ella porque dos de sus mejores novelas recientemente fueron llevadas a la pantalla. Una, La Edad de la Inocencia, adaptada al cine por el notable director Scorsese, y la otra, La Casa de la Alegría, filmada también por un conocido director inglés, Terence Davis. Dos películas extraordinarias que lograron un gran éxito de taquilla y que, si no han tenido oportunidad de verlas, queridos radioescuchas, busquen la manera de rentarlas para disfrutarlas un domingo en la tarde en la pantalla de su televisor. Generalmente sucede que en los créditos de las películas cuya historia se tomó de alguna obra literaria, el nombre del escritor pasa casi siempre desapercibido, porque no se le destaca lo suficiente, o porque el público no le interesa conocer al autor, o lo que es peor, en ocasiones ni siquiera se le llega a mencionar. Este programa dedicado a Edith Wharton es una manera de reparar este olvido o marginación que se hace de los escritores que con sus obras han dado temas para el cine. Edith Newbold Jones, mejor conocida por su apellido de casada, Wharton, nació en Nueva York el 24 de enero de 1862, en el seno de una familia adinerada de la vieja aristocracia neoyorquina. Esta aristocracia, cuando nació Edith Wharton, estaba integrada por familias de origen inglés y holandés que tenían orgullo contarse entre los primeros pobladores de Estados Unidos. La mayor parte se dedicaban al comercio con las Indias, al negocio de la banca o ejercían la abogacía. En sus memorias, Edith Wharton dedica varias páginas a hablar de su familia y de la gente y las costumbres de ese viejo Nueva York que le tocó vivir.
El Nueva York colonial estaba formado principalmente por comerciantes y banqueros. Mis propios ancestros, casi todos, fueron propietarios de barcos que comerciaban con las Indias, tanto que la tela del vestido de boda de mi bisabuela, una gasa finamente bordada, fue mandada a ser especialmente para ella a la India y traída a Nueva York por uno de los empleados de su padre. Mi madre, que tenía un sincero desdén por el tardío descubrimiento de las genealogías, siempre decía que el viejo Nueva York se había formado con familias inglesas y holandesas de la clase media.
Después agrega Edith Wharton que por ambos lados, tanto del lado de su padre como de su madre, su familia tenía cerca de 300 años de antigüedad en Estados Unidos y que indudablemente esos 300 años de algo habían servido para convertir a ese grupo de burgueses fundadores de la ciudad de Nueva York en una especie de aristocracia social de costumbres sobrias y refinadas. Otra observación muy interesante de Edith Wharton, que explica cómo Nueva York desde el periodo colonial se empezó a caracterizar por su actividad económica siempre relacionada con la banca y el comercio, es que sus ancestros, del lado de su madre, se establecieron primero en Massachusetts. Pero como no eran de la clase de gente que se dejaran llevar por fanatismos religiosos, para poder respirar y vivir más libremente, prefirieron establecerse en Nueva York, en donde, según testimonio de Edith Wharton,
la gente parecía estar más interesada en hacer dinero y adquirir propiedades que en la predestinación y la quema de brujas.
La vocación de escritora de Edith Wharton surgió desde muy pequeña. Ella nos relata en sus memorias que desde sus primeros años, cuando todavía no sabía leer, una de las entretenciones que la hacía más feliz era encerrarse en la biblioteca de su padre y sentarse a hojear libros. Y a medida que daba vuelta las páginas, se ponía a imaginar las historias que podían contener esos libros. Como todo niño aficionado a la lectura, le gustaba apartarse y buscar la soledad. Su madre, preocupada por esta inclinación de Edith, en ocasiones le invitaba a alguna prima o amiga para jugar, pero a ella le molestaba que invadieran su mundo privado y se mostraba siempre ansiosa por regresar a su actividad predilecta, hojear libros y más tarde, cuando ya sabía leer, entregarse a la lectura. Como la mayor parte de las mujeres escritoras de entonces, Edith Wharton se formó a sí misma a base de lecturas y también gracias a las conversaciones y la orientación de los hombres cultos que frecuentaban la casa de sus padres. También favoreció a desarrollar su oficio de escritora la veneración que había en el medio social del Nueva York de sus padres por la lengua inglesa. El conocimiento del inglés, el saberse expresar con propiedad, el pronunciar correctamente y usar bien de las palabras de acuerdo a su significado, era uno de los aspectos que se consideraban más importantes en la formación de todo neoyorquino bien educado. Tanto que Edith nos relata:
en justicia con mis padres, yo debo mencionar un elemento importante en mi educación: la reverencia que nos inculcaron por la lengua inglesa, que debía hablarse conforme a su mejor uso. Esto se debía a que en nuestra pequeña sociedad se vivía todavía bajo la luz de una cultura largamente establecida. Y a que mis padres, aunque leyeran poco y no fueran intelectuales, hablaban su lengua materna con una escrupulosa perfección e insistían que sus hijos hicieran lo mismo. Esta reverencia por la mejor tradición del inglés hablado, un inglés fácil y apropiado, pero no pedante ni literario, se debía sin duda al hecho de que en las familias del viejo Nueva York, los profesores de los niños generalmente eran ingleses. Mi madre y sus hermanos tuvieron institutrices y tutores ingleses, y mis dos hermanos se educaron en casa con un tutor inglés extraordinariamente culto.
Como toda familia neoyorquina que se enorgullecía de sus buenas maneras, los padres de Edith Wharton tenían la mirada siempre puesta en Europa. Una de las experiencias que habría de dejar más honda impresión en Edith Wharton fue cuando, siendo todavía muy niña, dada la difícil situación económica en que cayó Estados Unidos después de la Guerra Civil, sus padres decidieron pasar una larga temporada en Europa. La familia permaneció allá 6 años y se dedicaron a recorrer Francia, Italia, Alemania y España. Italia fue el país que más sedujo a Edith Wharton, sobre todo la ciudad de Roma por sus antiguas ruinas. Tal era la sensibilidad y atracción que desde muy niña mostró por todo lo bello, que según Edith, cuando regresaron a Estados Unidos y atracaron los muelles de Nueva York, su primera impresión fue terrible.
Yo no sabía cuán profundamente me había impresionado la nobleza y armonía de las grandes ciudades europeas hasta que nuestro buque atracó en Nueva York. Fue realmente una experiencia desagradable. La horrible suciedad de los muelles de Nueva York y de sus cercanías consternó mis ojos infantiles, llenos todavía de las glorias de Roma y la majestuosa arquitectura de París.
Pero como se acercaba el verano, la familia pronto salió de Nueva York a pasar las vacaciones en la agradable casa que poseían en Newport, a la orilla del mar. La estancia en Newport, a donde acostumbraban pasar los fines de semana y los veranos la gente de buena posición de Nueva York, pronto haría olvidar a Edith Wharton la desagradable impresión que se llevó al regresar a su ciudad natal. Se trataba del mismo Newport que después ocuparía un lugar central en sus novelas, como escenario de la vida social de los aristócratas neoyorquinos y de los nuevos ricos de fortunas fabulosas logradas en el negocio del acero, los tranvías, el petróleo, los aserraderos y las fábricas. Estos nuevos ricos, en busca de reconocimiento social, con su forma de hablar rápida y descuidada, empezaron a establecerse en Nueva York en la década de 1870. Muy pronto Edith Wharton habría de dar muestras de su talento literario. A los 15 años escribió su primera novela y un libro de poemas. Su madre, Lucrecia Jones, le publicó el libro de poemas, pero en forma anónima, sin poner el nombre de su hija. Hubiera sido muy mal visto para aquella época y para el medio al que pertenecían que apareciera el nombre de la joven autora. Era un hecho censurable que una mujer, y sobre todo tan joven como Edith, expresara públicamente sus sentimientos en un género tan íntimo como la poesía. Aunque su madre le había publicado ese pequeño libro de poesía, le preocupaba mucho que su hija mostrara ese gusto desmedido por la lectura. Tanto que para distraerla de esa pasión que la acompañaría toda su vida, sus padres decidieron adelantar su presentación en sociedad poco antes de que cumpliera 17 años. Pero los esfuerzos de sus padres por apartarla de su vocación no tuvieron éxito. Edith Newbold Jones, es decir, Edith Wharton, disfrutaba enormemente la compañía y la conversación de los hombres cultos que frecuentaban la casa de sus padres, como Egerton Winthrop y otros muchos a quienes pedía consejo y que en cierta manera la reafirmaron en su vocación, estimulando su gusto por la literatura. Edith, en sus memorias, no deja de mostrar su respeto y admiración por esos hombres del viejo Nueva York que acompañaron su infancia y juventud.
La mejor clase de los neoyorquinos se sacudieron de la extraña apatía que siguió a la guerra civil y empezaron a desarrollar una conciencia municipal. Y estos hombres, como Egerton Winthrop, que fue el típico caballero americano de su tiempo, participaron activamente en la administración y fundación de museos, bibliotecas y de obras de caridad en el Nueva York de entonces.
En 1885, Edith Jones se casó a los 23 años de edad con un hombre de su medio, un socialité amante de los deportes, llamado Edward Robbins Wharton, mejor conocido como Teddy Wharton. Como mujer casada, al menos Edith se sintió más libre para dedicarse a lo que tanto había anhelado: leer, escribir, frecuentar a personas con sus mismos intereses y viajar. Pero de todos modos no era feliz en su matrimonio. Entre Teddy Wharton y ella no había la menor afinidad. Esta situación le causó a los pocos años de casada una crisis nerviosa muy aguda, crisis que logró superar. Su primer libro en alcanzar un gran éxito, que escribió en colaboración con un arquitecto de Nueva York, no fue propiamente una obra literaria, sino un libro destinado a orientar sobre la decoración de las casas. Lo interesante de este libro es que, al lograr un enorme éxito de ventas, influyó de manera determinante en el gusto norteamericano al proponer un estilo más sobrio, suprimiendo el exceso de cortinajes, tapicerías y saturación de muebles que se acostumbraban en los interiores de aquella época. Se inicia entonces una época muy productiva para Edith Wharton. Viaja continuamente a Europa, publica un libro que le encargan sobre las villas italianas y se propone entrar en contacto con personas que compartieran sus intereses. Se hace gran amiga del escritor francés Paul Bourget y de su esposa, del famoso historiador del arte Bernard Berenson y del escritor norteamericano exilado en Europa, Henry James, autor, entre otras cosas, de dos magníficas obras que se las recomiendo: Washington Square y Las Bostonianas, que fueron llevadas también a la pantalla cinematográfica. Para Edith Wharton, el círculo de sus amigos fue algo fundamental en su vida. Una de sus mayores satisfacciones era hospedarlos en su casa y, sobre todo, compartir su extraordinaria erudición en interesantes y prolongadas conversaciones que tenían lugar después de las comidas. Fue sobre todo con Henry James, con quien tenía una gran afinidad literaria y compartía también su gusto por los viajes. Durante algún tiempo, los críticos literarios consideraron a Edith Wharton una versión femenina de Henry James, porque ambos, provenientes de un medio social alto, dedicaron parte de su obra a representar con gran agudeza y sentido crítico el medio donde nacieron. Solo en los últimos años se ha empezado a apreciar a Edith Wharton en su justo valor como una de las escritoras norteamericanas más talentosas y productivas de su generación. El primer gran éxito literario de Edith Wharton fue su novela La Casa de la Alegría, titulada en inglés The House of Mirth. Se publicó primero en Estados Unidos en 1905 y de inmediato se situó entre los libros más vendidos, consolidando la reputación de escritora de Edith y aportándole además una ganancia de $65,000, el equivalente en la actualidad a más de $500,000. Años después, cuando Edith Wharton fijó su residencia en París, la novela fue traducida al francés y publicada con otro título, Entre los felices de este mundo. Este título resultaba mucho más sugerente y, sobre todo, reflejaba mejor la trama central de la novela, dedicada a representar a las clases altas neoyorquinas En el momento en que la vieja aristocracia de Nueva York, de costumbres más moderadas, cimentadas en las buenas maneras y sobre todo en la probidad en los negocios, empezó a ser absorbida y relegada por los llamados money makers, los nuevos ricos de fortunas fabulosas, logradas en algunos casos sin el menor escrúpulo, a base de especulación, oportunismo y monopolios. El tema, según relata Edith Wharton en su autobiografía, la tenía obsesionada.
Estaba tras de mí. Después de todo, era el tema más al alcance de mi mano. Me había impregnado de él desde mi infancia.
Pero su preocupación era cómo darle un sentido más profundo a una narración centrada en un grupo social cuya única ocupación en la vida era la diversión, la búsqueda del placer, la construcción de mansiones palaciegas, las fiestas suntuosas y el despliegue de joyas y vestidos lujosos. Edith Wharton resolvió el problema en la concepción de su personaje central, una heroína trágica, Lily Bart, joven bella y elegante, nacida en el seno de una familia antigua de Nueva York. Huérfana y sin dinero, Lily vive con una vieja tía puritana, pero se deja envolver por esta nueva sociedad y se compromete en gastos más allá de sus posibilidades para sostener el tren de vida de sus poderosos amigos. Lily se debate entre la atracción que siente por el joven e inteligente abogado Lawrence Selden, que como ella pertenecía a una familia educada y sin dinero, o solucionar su problema económico y casarse con un acaudalado e insípido heredero. Porque el vivir entre los ricos, como le comentaba Lily a su querida prima Gertie, tenía su precio.
Tú piensas que nosotros vivimos de los ricos, y eso hacemos en un sentido. Pero es un privilegio por el que tenemos que pagar. Comemos en sus cenas, bebemos sus vinos, fumamos sus cigarros, usamos sus carruajes y sus palcos de ópera. Pero hay un impuesto que tenemos que pagar por cada uno de estos lujos. Buenas propinas a los sirvientes, jugar cartas más allá de nuestros medios, enviar flores y regalos, ir con las mejores modistas y tener el vestido propio para cada ocasión, y siempre conservarse fresca, exquisita y divertida. A la mujer se le exige más en sus ropas y en sí misma. Si yo fuera fachosa y descuidada, nadie me querría.
Lily no logra casarse con el insípido heredero. Por los rumores que una mujer despiadada extiende sobre ella, haciéndola pasar por una fast girl, es decir, por una mujer fácil, ligera de cascos. Lily contrae deudas y su vida termina en una oscura pensión por una sobredosis de somníferos que toma no tanto con la intención de suicidarse, sino con el deseo de dormir y calmar su angustia. Interesante novela que nos introduce a las formas de vida de un sector de la sociedad norteamericana, de los llamados bucaneros, los piratas de los negocios, cuyas mansiones, ahora convertidas en museos, son una muestra de lujo en el que vivieron y las riquezas fabulosas que acumularon. Les recomiendo, queridos radioescuchas, la serie de televisión Castillos de América, en la que podrán apreciar algunos de los palacios que estos personajes de la industria, la banca y el transporte, hábilmente retratados por Edith Wharton, se hicieron construir. En su otra gran novela, La Edad de la Inocencia, publicada en 1920, 15 años después que La Casa de la Alegría y que le valió el premio Pulitzer, Edith Wharton, en su retrato de la alta sociedad neoyorquina, adoptó un tono más moderado y nostálgico, menos crítico. se centró más en describir la vieja aristocracia en la que ella creció y en destacar sus virtudes, sin olvidar también sus defectos. Sobre este libro comenta en sus memorias.
Encontré un escape momentáneo en regresar a los recuerdos de mi niñez, de una América ya desaparecida, y escribí La Edad de la Inocencia. Le mostré el libro a mi gran amigo Walter Berry, y cuando lo terminó de leer me dijo, «Es bueno, pero por supuesto tú y yo seremos las únicas personas en leerlo. Somos las últimas personas que pueden recordar Nueva York y Newport como fueron entonces. Nadie más estará interesado en su lectura».
Contra lo que le vaticinó su amigo Walter Berry, La Edad de la Inocencia alcanzó también un éxito extraordinario, tanto que fue llevada a la pantalla varias veces. Sin duda, la última versión, realizada por Scorsese, es la mejor. Es una película extraordinaria por su ambientación, por los actores elegidos, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder y Daniel Day-Lewis, por su apego también a la historia. Y como les decía, no dejen de conseguir esta película. Edith Wharton acabó separándose de su esposo en 1911. Eso le permitió tener más libertad para dedicarse de lleno a escribir. Los últimos años de su vida los pasó en Francia. Fue una escritora prolífica, una notable intelectual y erudita. Su obra abarca más de 40 novelas, cuentos, poesía y libros sobre viajes. 3 años antes de morir, publicó su autobiografía titulada Una mirada hacia atrás. Interesante testimonio de cómo se desarrolló su vocación literaria y bello relato de su infancia y años de juventud, en el que se muestra nostálgica por las desaparecidas costumbres del viejo Nueva York y muestra su añoranza por las virtudes domésticas y el sentido de familia. Edith Wharton murió en París el 11 de agosto de 1937, a los 75 años de edad. Por hoy, damos por terminado este programa. Espero que haya sido de su agrado. Agradecemos la presencia de María Inés Pintado. En los controles técnicos, Cristian Torres. Musicalización, José Luis Otelo. Guión e investigación, Leonor Cortina. Producción, Salvador Pérez Cedillo. Se despide de ustedes, como siempre, Leonor Cortina. Muchas gracias por su atención.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Mujer en el Arte y la Cultura con Leonor Cortina.